Ageo capítulo 1, versos 7 y 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. El título del sermón de hoy es La prioridad de la casa de Dios. ¿Cuál es la prioridad de tu vida en Cristo? A diario, muchas voces intentarán dirigir tu enfoque hacia las expectativas equivocadas de este mundo. Éxito, comodidad, logros y afanes personales. Pero la Escritura nos recuerda que la verdadera prioridad del creyente es Dios y su obra. Si su casa está en ruinas mientras edificamos la nuestra, la pregunta es: ¿realmente estamos viviendo para su gloria? Hoy Dios nos llama a meditar en nuestros caminos y a poner en orden nuestra vida, pero más que todo, poner en primer lugar lo que es eterno. Algo de contexto necesitamos para poder ubicarnos en el libro del profeta Ageo. El libro de Ageo fue escrito en el año 520 aproximadamente antes de Cristo, en un tiempo de crisis espiritual para el pueblo de Judá, que había regresado del exilio de Babilonia. Eso nos lo lleva a ponerlo junto con Esdras y Nehemías. Ageo, cuando ya habían regresado de la cautividad de Babilonia. Aunque habían comenzado la reconstrucción del templo, porque estaba en ruinas. Recuerde que Nabucodonosor destruyó el templo, los muros de la ciudad de Jerusalén fue completamente destruida. Así que, ¿cuál era la prioridad de los que habían regresado de la cautividad? Era precisamente la reconstrucción del templo. Así que, aunque habían comenzado con esta obra, pronto se desanimaron y se enfocaron en algo diferente. Se enfocaron en sus propios intereses, dejando la casa de Dios en ruinas. Dejaron de construir. Estaban trabajando en la reconstrucción, pero como se desalentaron, se desanimaron, eso pasó a un segundo plano, no era la prioridad ya. Así que a través del profeta Ageo, Dios los reprende por su indiferencia y los llama a priorizar la gloria de Dios, asegurando que su presencia y bendición los acompañarían si ellos obedecerían la palabra de Dios. Déjame decirte, amada iglesia, que este mensaje sigue siendo relevante el día de hoy, porque nos recuerda que nuestra principal misión es precisamente edificar la casa de Dios, su iglesia, para su gloria. No vayas a pensar en un momento que estoy hablando del edificio físico. No estoy hablando hoy del edificio físico, pero vamos a ver cómo se va desarrollando precisamente. Es un corto libro profético, tiene solamente dos capítulos, Ageo. Así que vaya conmigo, por favor, vamos a los primeros versículos del capítulo 1. Ageo se presenta y dice el capítulo 1, versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, versículo 4, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Así que lo primero que encontramos aquí es que Dios reprende precisamente la indiferencia hacia su obra. La casa de Dios está descuidada. Es importante que usted entienda que para el judío, la presencia de Dios se manifestaba en la casa de Dios, el templo. Y el templo estaba en ruinas. Para ellos, en ese tiempo histórico, era significativo el templo. Era significativo el sacerdocio levítico. Ya habían venido de la cautividad de Babilonia, así que, ¿qué pueblo, como la nación Israel, va a dejar a un lado lo más importante? La adoración a Dios. ¿A dónde van a ofrecer adoración a Dios? Y si no, el templo está destruido. Ellos tienen que continuar con su adoración a Dios. Tienen la ley de Moisés, tienen el Pentateuco, tienen los sacrificios que hay que hacer, pero si no hay templo, ¿a dónde van a ofrecer todo eso? El pueblo puede desbocarse y terminar nuevamente desagradando a Dios, ofreciendo en altares construidos por manos de hombres. Recuerde que la nación judía, en el tiempo de los jueces aproximadamente, ellos construían un altar a Dios debajo de cada árbol, en cada lugar alto, hasta que tienen su templo estable con Salomón. Pero ese templo ya no existe, fue destruido. Así que el pueblo regresa y la prioridad es la adoración. ¿Es importante esto? Claro que sí, porque la iglesia no puede estar sin la adoración a Dios. Yo no puedo entender cómo puede haber creyentes que se llamen creyentes que no se reúnan en una iglesia local. Porque es parte de la adoración que se ofrece a nuestro Dios. Cristo estableció su iglesia, recuerde. Una de las principales razones cuando Cristo estableció o designó a sus apóstoles es decirles precisamente cuando Él no iba a estar, que el Espíritu Santo vendría, el otro Consolador, y es precisamente el Espíritu Santo el que los llevaría a edificar la iglesia conforme a la voluntad del Señor. Fueron las palabras del mismo Señor Jesucristo, el apóstol Pedro. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre mi asamblea, sobre mi iglesia, sobre mi congregación. Así que los creyentes, lejos de poner atención en la formalidad o en la ceremonia o en la estructura de una construcción, la prioridad es la adoración bíblica, es la adoración centrada en el Dios del cielo. Pero si los creyentes no se reúnen en iglesias, ¿cómo pueden ofrecer esa adoración? Recuerda que hay una gran diferencia en la adoración privada que tú das en tu casa y la adoración colectiva. La adoración que se hace como cuerpo local. No puede haber creyentes solamente adorando en su casa y teniendo cultos en su casa, porque no lo ha establecido Dios. Dios ha establecido precisamente la iglesia. Así que, regresando acá, así como es importante para nosotros, es importante para esta nación judía reedificar el templo. No puede estar en ruinas. Ellos tenían esa prioridad, pero ¿cuál es la amonestación que les hace Dios? Mira el versículo 4. ¿Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas y la casa de Jehová está desierta? Es decir, que aunque tenían esa prioridad y comenzaron a reedificar el templo, ¿qué pasó? Bajó ese ánimo. Y ellos comenzaron a poner la prioridad en sus propios intereses. Es decir, que sus propias habitaciones, sus propias casas, estén edificadas. ¿Y la adoración? ¿Y el templo? ¿Cómo van a adorar a Jehová? No, eso pasó a ser secundario para la nación judía que había venido del exilio. Pasó a ser secundario. Y la amonestación que hace Dios es: la casa de Jehová está desierta y ustedes están poniendo atención en sus cosas personales. Eso se parece mucho a lo que sucede con la iglesia de hoy. Muchas iglesias solamente se centran en cuestiones externas o en sus intereses personales, en sentirse bien, Pero ¿y la adoración verdadera al Dios Todopoderoso? ¿Cuál es la prioridad que tenemos los creyentes de la iglesia de hoy? ¿Por qué vienes a adorar? ¿Por qué vienes a reunirte? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Es sentirte tú bien con Dios? ¿O estás consciente que es a Dios a quien damos la gloria y la honra conforme Él lo ha establecido? Esto definitivamente nos va a llevar al principio regulador de la adoración de la iglesia, porque no adoramos a nuestra iniciativa, adoramos conforme Dios lo ha revelado y lo ha manifestado en su palabra. Esto es tan importante que la iglesia de hoy lo menosprecia y olvida que si ofreces a Dios una adoración verdadera, lo contrario sería una adoración falsa. No podemos aquí hablar de, esta iglesia no hace las cosas bien, pero algunas cosas sí las hace bien. Eso puede poner a una iglesia local en una adoración incorrecta y falsa. Puedo citar muchas cosas que la iglesia hace el día de hoy que no tienen un fundamento bíblico. Liderazgos no bíblicos, actividades no bíblicas, evangelismo que no va de acuerdo a las escrituras. Así que, ¿cómo está esa iglesia? ¿Está poniendo su prioridad en la adoración al Dios verdadero? ¿O ellos están más interesados en sentirse bien ellos delante de Dios? ¿Cuál es el punto? Porque si vienes en esta mañana para escuchar el mensaje de la palabra, no es tanto para hacernos sentir bien a nosotros. Yo sé que eso es un efecto de lo que hace Dios en el corazón. Porque eso es lo que el Señor quiere mostrar y les muestra a los judíos, a los con los que está hablando con el profeta Ageo, a través del profeta Ageo. Si haces las cosas bien, como Dios quiere, y tienes a Dios en tu prioridad, entonces, ¿qué vas a experimentar de parte de nuestro Dios? Su bondad, su bien, su misericordia. ¿Por qué? Porque tus prioridades están claras. Porque tus prioridades están correctas. Lamentablemente no es así todavía. El día de hoy todavía seguimos luchando con estas cosas. Todavía tenemos problemas con el día del Señor. Todavía tenemos problemas con el yugo desigual. Todavía tenemos problemas con la instrucción bíblica. Y parece que tratamos de que Dios se amolde a nuestra justificación, cuando debería ser lo contrario. Y es tan evidente porque en nuestros asuntos sí mostramos diligencia. Es importante mi trabajo, es importante mis intereses, es importante lo que yo quiero hacer, y difícilmente le puedo fallar a un jefe exigente. No puedo excusarme no estar en mi trabajo por cualquier razón, pero al Dios del cielo sí le damos excusas. ¿Cuál es la prioridad que tenemos entonces? Te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu prioridad? ¿Es realmente Dios, su palabra, la adoración a Dios? ¿O tú quieres sentirte todavía bien? No importa lo que Dios piense. Primero está tu propia comodidad. Así que vemos entonces cómo Dios amonesta a través del profeta. Sus casas son más importantes, sus casas están bien arregladas, sus casas están construidas. ¿Y la casa de Jehová? ¿Qué pasó? ¿Está desierta? ¿Qué pasó? ¿Cómo van a adorarme? ¿Cómo van a levantar sacrificio si el templo está destruido? ¿Cuáles son las consecuencias de esta indiferencia? Versículo 4. ¿Es para vosotros tiempo habitar en vuestras casas artesonadas? Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Mediten sobre lo que están haciendo. Y mira el versículo 6. Muy práctico. Sembráis mucho y recogen poco. Coméis y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten, pero no se calientan. Y el que trabaja a jornal, parece que su jornal lo recibe en saco roto. Trabajaban mucho, pero cosechaban poco. se esforzaban, se afanaban. Pero parece que todo lo que reúnes como ingresos se pierde con facilidad. ¿Por qué será? ¿Será que tu prioridad está desenfocada? Y lo que nos dice la palabra a nosotros, medita, medita en tus caminos. Te lo voy a decir de una manera muy sencilla. ¿Por qué te suceden las cosas? ¿Por qué parece que trabajas y tu respuesta es tener otro trabajo y otro trabajo? No importa si sacrificas la adoración a Dios, pero parece que todo eso se diluye, se va. ¿Saben lo que es un saco roto, no? Pones y por la misma se pierde. Atesoras o guardas lo mejor, pero así como lo guardas, se va con rapidez. Así que el Señor le dice, mediten bien sobre vuestros caminos. Se esfuerzan, quieren lo mejor, quieren tener las mejores cosas, pero no están satisfechos, porque la prioridad está equivocada. La prioridad para nosotros los creyentes el día de hoy, la iglesia, es precisamente la gloria de Dios, su palabra, la obediencia a su palabra. ¿Qué adoración vamos a dar a Dios si tenemos una prioridad equivocada? Fácilmente vas a ser arrastrado por las voces de este mundo que te dicen, no, puedes hacer otras cosas, esfuérzate más, trabaja más. Oye, déjame recordarte lo que un profeta decía, probadme. Hay un profeta que traía la palabra de Dios, pruébenme. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Yo sé que ese versículo está mal aplicado el día de hoy, porque no se trata de condicionar a Dios. No estamos condicionando a Dios, es Dios quien nos está a nosotros diciendo, ¿cuál es tu prioridad? ¿Dónde está tu prioridad? Pero si meditamos en estas cosas y en las prioridades que tenemos, va a ser distinto. Va a ser realmente distinto. Va a ser diferente. ¿Por qué? Porque estás enfocado en las cosas que a vida eterna permanecen, no a las cosas de este mundo. Eso nos va a favorecer en nuestra misma familia, padres que están enfocados en la enseñanza de sus hijos, en la enseñanza bíblica de sus hijos, en trabajar el culto de la familia, porque ¿qué generación va a venir después de la nuestra? ¿Va a venir una generación que se esfuerce también por la enseñanza de la palabra o que sus prioridades estén cambiadas? Así que esa es la exhortación que hace el Señor, y luego un llamado a arrepentimiento en el versículo 7, un llamado al arrepentimiento y la acción. Así ha dicho Jehová. Una vez más dice, meditad sobre vuestros caminos. Cuando Dios nos habla de esta manera es porque quiere que prestemos la atención en lo que su palabra nos está diciendo. Porque esto fue escrito o fue hablado a través del profeta Ageo, pero eso no deja de aplicarse a nosotros el día de hoy. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para exhortar, para corregir, para que el hombre sea un hombre de Dios. Así que, versículo 8 dice, suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. A ellos les está diciendo, continúen, traigan lo que necesitan, y pondré en ella mi voluntad. Así que Dios ordena al pueblo a reflexionar y actuar. Y esto es muy importante porque el evangelio no pueden ser bonitas palabras. El evangelio es una acción. Si sabemos que tenemos que proclamar el evangelio, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hacerlo? Es hacerlo. Examina tu vida. Siempre les hago, siempre les pongo una forma fácil de examinar tu vida. En todo el año que pasó, ¿cuántos vinieron a Cristo por la predicación que tú has dado? ¿A quién hiciste ese evangelismo personal? ¿A alguien? ¿Alguien ha venido a esta iglesia local? ¿Has invitado a esta iglesia local donde la palabra de Dios es enseñada? Si tú mismo te das cuenta de que nadie ha venido al Evangelio por tu predicación, te pregunto, ¿cuáles son tus prioridades entonces? ¿Es la casa de Dios? ¿Es su obra? ¿Es la obra del Señor? Posiblemente has estado enfocado en tus cosas y estás andando en desobediencia, porque por eso Dios les está hablando a ellos. La prioridad es el templo. Reedifiquen el templo, reedifiquen mi casa. Sus casas están bonitas, sus casas se ven bien. Pero, ¿y la casa de Dios? ¿Y la casa del Señor? ¿Cuáles son tus prioridades entonces? Estás escuchando el sermón de la palabra, pero parece que tienes tus prioridades en otro lado. Esto no debemos mirarlo como algo mínimo, menospreciarlo. Es Dios hablando en nuestras vidas. ¿A cuántas personas les hablaste el Evangelio? ¿Has crecido espiritualmente? ¿Has sido fiel al discipulado de la iglesia local? Son cuestiones prácticas. ¿Tu obra de servicio se la pueden marcar claramente? ¿O eres de los que entra y sale de la iglesia como que nada ha pasado? Eso no puede ser. Estás con las prioridades equivocadas. Y por eso viene la amonestación del Señor. Y Él lo dice con tanto amor. Medita bien sobre lo que estás haciendo. Medita bien sobre tu comportamiento, sobre el camino que estás tomando. Posiblemente Dios tenga que hacer algo más fuerte. Y sabemos que Dios había hecho algo tremendo ya, porque Ageo está escribiendo precisamente para aquellos que regresaron del cautiverio, regresaron del exilio. Ya no había el templo, estaba destruido. ¿Y quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Dios. Y Dios usó precisamente a pueblos perversos para ejecutar el juicio para los suyos. Así que Dios ordena al pueblo a meditar, pero también a actuar. No puedes quedarte solamente en la meditación. Ah, sí, 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 pastor, es verdad. Pero sigues igual, no puede ser eso. Se nos ordena actuar. La prioridad debe ser la gloria de Dios. La iglesia debe examinar si está cumpliendo con este propósito. Se nos manda examinarnos, hermanos. Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estamos realmente en la fe o estamos reprobados. La respuesta del pueblo, ¿qué hace el pueblo? Ageo 1:12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel. Recordemos que la primera venida se la hizo con Zorobabel. Luego vino Esdras y Nehemías. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Qué hizo el pueblo? Temieron, se sometieron a su palabra. Y esto nos enseña a nosotros que la iglesia debe responder con solicitud. ¿Qué es solicitud? Obediencia inmediata. Obediencia inmediata a la palabra de Dios. Si hay que congregarse, nos congregamos. Si hay que evangelizar, evangelizamos. Si hay que edificarnos en el discipulado, lo hacemos. Solicitud. Si hay que ofrecer servicio a los santos, lo hacemos. Solicitud. Si hay que dar testimonio delante de un mundo incrédulo que está poniendo los ojos en los santos, en la iglesia del Señor, lo hacemos, damos un buen testimonio. Esa es la forma en que se responde. La iglesia debe responder con solicitud. Recordemos al escritor de Santiago, él dice que debemos ser hacedores, no ser solamente oidores. Dice Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Al ser solamente oidores, nos estamos engañando. ¿Por qué? Porque el oidor queda solamente en buenas intenciones. ¿Y el Señor qué quiere? ¿Qué requiere? Acción. ¿El Señor qué requiere? Que seamos hacedores, que seamos obradores de su palabra. Dios fortalece a su pueblo. Mira el versículo 13 de Ageo 1. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Miren, eso es lo precioso de la respuesta del Señor. Yo estoy con vosotros. Yo estoy con lo que la iglesia hace según mi propósito. La iglesia no obra en sus propias fuerzas, sino que lo hace en la voluntad del Señor. Efesios 2 dice que hemos sido creados para buenas obras. ¿Y esas buenas obras se te ocurrieron a ti? ¿A mí? No, son las obras que Dios ha preparado para los que le temen, para que anduviésemos en esas obras. No hacemos nosotros las cosas por nuestra conveniencia. Así que la iglesia, ¿qué es lo que hace? Obra en el propósito de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? El que dice, yo estoy con ustedes. Eso son hermosas palabras, mis hermanos. Dios está con nosotros. No es pérdida de tiempo lo que hacemos. En ningún momento pienses que hay pérdida de tiempo en las cosas que hacemos. Porque si lo hacemos en la voluntad de Dios, Él está con nosotros. Si oramos públicamente y venimos el miércoles a orar, sí. ¿Qué están haciendo el miércoles? Están orando por el gobierno. ¿El Señor no nos manda a orar por los gobernantes? ¿Está en la voluntad de Dios? Amén. Entonces, no es tiempo perdido. ¿Acaso tú pensarías que Dios no está escuchando nuestra oración? ¿Acaso la Escritura no dice que donde están reunidos, Él está ahí? Y si Él está ahí, Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, Él va a prestar atención a las oraciones que le hacemos. Dios obra con creyentes que le creen. Por eso venimos a orar aquí. No es algo rutinario ni religioso. Creemos que Dios lo puede hacer. Creemos que Dios puede salvar esta nación hasta que Él venga y que el Evangelio sea predicado. Creemos que el Señor puede cambiar los corazones de muchos que están ahorita entregados al pecado, a la inmoralidad, al asesinato. Creemos que Dios lo puede hacer, pero lo hacemos a través de la oración. Esto no es socialismo, por si acaso. Esto no es obra humana. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? A través de la oración. ¿Por qué lo hacemos así? Porque Dios nos lo mandó de esa forma. Y por eso lo creemos. Y por eso lo hacemos. No queda en bonitas palabras. No queda en el rótulo de la iglesia. Miércoles, reunión de oración, 7:00 p.m. No, queda en acciones que te involucran a ti. Porque tú eres parte de la iglesia del Señor. Así que Dios está con nosotros. Él está escuchando nuestra oración. Cuando salimos a proclamar, cuando salimos a evangelizar, Él está con nosotros. No es tiempo perdido. Dios despierta el espíritu del pueblo. El versículo 14 dice, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Lo hicieron. Aquí la obra es impulsada por el poder de Dios. Qué precioso avivamiento de una iglesia trabajando. Qué precioso de una iglesia que esté predicando el evangelio, que esté enseñando a niños la palabra, que no tienen la posibilidad de que escuchen el evangelio. Qué precioso que la iglesia haga este tipo de obra, porque lo hacen para el Señor. Vaya al capítulo 2. Porque pareciera que las cosas van bien, ¿no? Pero mire el capítulo 2. Dice versículo 2. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Estos versículos, ¿qué nos dicen? Bueno, animados, el pueblo comienza a reconstruir el templo, pero luego viene un desaliento. ¿Por qué? Porque muchos de los que están ahora en la reconstrucción miran el templo que se está construyendo y se acuerdan del majestuoso templo de Salomón. ¿Y qué viene? Desaliento, tristeza, desánimo. Es decir, pero esto no se parece a lo que había antes. La iglesia no debe medir su impacto por las cosas externas. Sí, muchos ancianos recordaban el glorioso templo de Salomón y comenzaban a menospreciar el templo que tenían ahora. Pero uno dice, ¿Dios no puede obrar con una iglesia que sea fiel a su palabra? ¿Con una iglesia que se esfuerce, que quiera ser fiel al Señor? No importa dónde estemos, no importa si no tengamos las comodidades que teníamos antes, o no importa si no tengamos las comodidades que puede haber en otros lugares, o si somos tan poquitos, somos un grupo pequeño, no todos responden de igual manera. Unos lo hacen, otros no lo quieren hacer. Mira, nosotros medimos lo que Dios puede hacer por la fidelidad que manifestamos nosotros al Señor. A veces recorrer esta comunidad proclamando el Evangelio, tocando puertas, invitando a los grandes, invitando a los niños. Alguien podría decir, pero eso es pérdida de tiempo. ¿Sabes qué? El apóstol Pablo dice, así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Nosotros no nos desalentamos porque tal vez los números no hablen a favor nuestro. Eso no debería desalentarnos. Si confiamos y somos fieles en que el Señor hará las cosas a su tiempo. Pero escúchame, iglesia, si somos fieles en el Señor, si realmente manifestamos ser una iglesia de un solo cuerpo, de un solo sentir, Dios no se caracteriza por obrar con multitudes. ¿Cuántos eran los de Gedeón? 300. ¿Cuántos eran los apóstoles? 12. ¿Cuántos eran los primeros que iniciaron la iglesia? 3,000 almas. Pero era una iglesia fiel. Era una iglesia fiel que no medía las cosas por las cuestiones externas, sino por la fidelidad. Eso es lo que no debe morir nunca en nosotros. Saber que si evangelizamos, si proclamamos la palabra, si venimos a la instrucción bíblica, si oramos, que esa fidelidad al Señor será recompensada. Será recompensada, mis amados hermanos. Las iglesias de sana doctrina no son iglesias que se caracterizan por tener multitudes de personas. Cuando tú ves las iglesias de sana enseñanza, en el entorno de hoy, son iglesias pequeñas, pero que trabajan mucho más en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque son fieles. Porque si tienen que orar, oran juntos. Si tienen que proclamar el Evangelio, proclaman juntos. Si tienen que enseñar, aprenden juntos. Si tienen que servir, lo hacen juntos. Una iglesia fiel. Si están comprometidos, están comprometidos juntos. Son miembros unos con otros, se arriman unos con otros, lloran con los que lloran, se ríen con los que se ríen, se gozan con los que se gozan. Han aprendido a vivir juntos. Esa es una auténtica vida cristiana y eso muestra fidelidad a los propósitos del Señor. Dios puede usar grandemente una iglesia, aún si no fuera posible medirla externamente. No, El Señor mide la fidelidad de nuestros corazones. Así que el Señor les dice, versículo 6, y les habla, porque así dice Jehová, capítulo 2, versículo 6, así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria final de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Mira, el Señor les dice, no se desalienten, reconstruyan mi casa, reconstruyan la adoración que yo requiero. Porque la gloria final será mejor. ¿Y saben qué, amados santos? Hoy nosotros no necesitamos un templo físico. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en el corazón de los creyentes. Y somos un cuerpo local de creyentes, no porque estemos en este lugar físico, sino porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y somos una familia en la fe. Si antes se necesitaba un templo físico, hoy no se necesita un templo físico. Dios está obrando a través de su iglesia y su iglesia está ampliamente extendida en muchos lugares. Si estamos aquí dándole gracias y gloria al Señor en este país, en muchos otros lugares hay iglesias de sana enseñanza que le están dando la gloria al Señor. Es decir, cuando les habla el Señor a través del profeta Ageo, no se desanimen, no pongan su vista en lo glorioso del templo de Salomón. Este templo, la gloria final de esta casa será mayor. ¿Por qué? No olvidemos, dice aquí el versículo 7, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el deseado de todas las naciones, sino nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Que Él habita en nuestros corazones, que Él habita por el Espíritu Santo. La obra que hizo Él en la cruz nos limpió, nos salvó. ¿Y qué ha hecho de nosotros? Su iglesia. Así que la gloria que manifestamos hoy es mayor a la que puede haber habido en ese templo. Pero así como para ellos no fue de desánimo ni desaliento. ¿Por qué? Porque estaban diciéndole, miren al Señor, miren a Cristo. ¿Y saben qué? Eso es práctico para nosotros. Porque si nosotros evangelizamos, si proclamamos el Evangelio, si oramos, si nos congregamos, ¿por qué lo hacemos? Porque estamos mirando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es a Él a quien miramos, es a Él a quien servimos, es a Él. Nunca debe apartarse de nosotros su vista, la vista preciosa de la obra de la cruz. En el momento en que nosotros nos olvidemos de la cruz, nos olvidemos de la sangre que limpió nuestros pecados, nos olvidemos de la obra que Él hizo en la cruz, nosotros comenzaremos precisamente a desalentarnos en fidelidad. ¿Por qué? Porque sencillamente estaremos más enfocados en este mundo y esas prioridades son incorrectas. Esas prioridades son incorrectas y se van a reflejar en nuestra vida y en nuestro caminar. No vamos a hacer la voluntad del Señor. Estaremos más preocupados por nuestras necesidades físicas. Dejaremos de mirar lo eterno para mirar las cosas de este mundo. Caeremos en afán, en ansiedad, cuando dejamos a un lado la preciosa presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que el Señor les dice a través del profeta, mío es todo, mío es la plata, mío es el oro. Así que yo puedo hacer lo que quiero. ¿Por qué? Porque al Señor le pertenece todo. Pero no está hablando aquí de cosas materiales definitivamente. Está hablando precisamente de que la iglesia no debe de perder su vista en la preciosa obra del Salvador. El versículo 11. Y Esto es algo importante, lo voy a dejar a decir rápido por cuestión del tiempo, porque Dios demanda santidad en lo que hace para su obra. Dice el versículo 11, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, será inmunda. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Aquí hay mucho contexto, pero quiero decir unas cuantas cosas muy puntuales. ¿Qué pasaría? Te lo voy a poner de otra manera. Tú vienes a la iglesia, estás aquí, te reúnes a la oración, vienes al discipulado, sirves, pero estás en pecado. Te pregunto, ¿agradaría eso a Dios? No, no lo haría. Así que debes entender algo importante, porque eso es lo que les está haciendo ver el profeta Ageo. Ellos están reconstruyendo mi templo. Ellos están haciendo esta obra. Pero así como un cuerpo inmundo hace inmundo al que toca un cuerpo muerto, esa persona luego va y quiere participar en la obra de reedificación del templo. Ese templo será inmundo. Porque no podemos servir a Dios viviendo vidas en pecado. Esto es una importantísima observación para la vida cristiana de los santos. Somos una iglesia y el Señor nos ha santificado. Así que debes entender que cuando tú vienes a servir al Señor y haces las cosas para el Señor, debes estar apartado de toda vida pecaminosa. Él no nos llamó a ser santos, como dice primera carta de Pedro, porque escrito está, sé santos porque yo, Jehová, soy santo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Porque puedes estar aquí y puedes estar muy involucrado, pero si estás viviendo una vida de pecado, de nada servirá lo que hagas para el Señor, porque el Señor conoce el corazón. Así que Dios les hace esta observación a ellos y finalmente Dios promete restauración y bendición. Versículo 15 dice ahí, ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Mediten pues en vuestro corazón desde este día en adelante, dice el versículo 18, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendiciré. Así que ellos antes sufrían escasez, ahora Dios promete bendecirlos. La fidelidad a Dios, debes de saber, trae bendición espiritual sobre su iglesia. Las palabras del profeta Malaquías que les mencionaba anteriormente, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Déjame decirte, Dios no es deudor de nadie. Esto no se trata de condicionar a Dios, porque hoy día se condiciona a Dios haciendo la voluntad no de Dios sino de los hombres. Pero cuando tú obedeces a Dios, no estás condicionando a Dios. Estás sencillamente obedeciendo su palabra. Pero como Dios no es deudor de nadie, Dios responde a la fidelidad de su pueblo. Eso es lo que le dice a través de Ageo. Dios les promete restauración y bendición. Tenían que ellos reedificar el templo, tenían que ellos vivir una vida santificada para Dios y precisamente Dios daría esa victoria final. Versículo 23, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Aquí hay un tipo de Zorobabel, un tipo de Cristo nuestro Señor. Finalmente, ¿qué debe priorizar entonces la iglesia? La iglesia debe priorizar la obra de Dios. Dios demanda que su iglesia ponga su obra en primer lugar. Esto está claro, hermanos. Yo no podría ir más allá porque el ánimo no proviene de mis palabras, sino de lo que el Señor nos ha dicho. Es lo que el Señor ha mandado. Dios demanda que tu prioridad sea precisamente restaurar la casa de Dios. Y cuando hablo de la casa de Dios, estoy hablando la adoración a Dios. El lugar que Dios corresponde a tu vida. Si no lo haces, entonces posiblemente las prioridades equivocadas te van a llevar al afán, te van a llevar precisamente a una vida apartada del Señor. ¿Por qué? Porque estás enfocado en lo material y no en lo eterno, en lo espiritual. La gloria de su casa, recuerda, no se mide por lo visible, sino por el propósito eterno en Cristo. El pueblo de Dios debe andar en santidad para recibir esta bendición. Esto es importante. Él nos ha llamado a una vida santa. Y Cristo es el cumplimiento de la gloria de la casa de Dios y es el Rey de su pueblo. No debemos, la iglesia no debe de perder nunca la imagen de nuestro Señor Jesucristo, ahí en la cruz, porque es ahí donde la iglesia es santificada. Esa es precisamente en la obra que Él hizo. Cristo es el cumplimiento de la gloria de la casa de Dios. ¿Está la iglesia ocupada en la obra de Dios? ¿O está la iglesia preocupada más en sus propios intereses? Yo creo que tu respuesta ahora debe ser muy clara. Meditad en vuestros caminos. El Señor nos ha dado discernimiento. Nos ha dado discernimiento espiritual. Si estamos andando equivocadamente, meditemos. Pero también obremos. No nos quedemos solamente en una linda meditación. El Señor nos manda a hacer.